si de lo que se trata es de producir un mundo mejor, hay que hacerlo a través de la Praxis Scout.
Esta es la segunda parte de la plática que tuve con Astrid. Una disculpa por no haberla subido antes, pero bueno, aquí está y sin más por el momento, vamos con ella.
No, y ¿sabes qué pasa? Siento que también se ha rigidizado el pensamiento en ese sentido, de dar apertura a nuevas formas. O sea, siento que ahorita a nivel asociación estamos terminando la materia. O sea, es como cuando acabas un ciclo y al final de tu materia ya te salió todo perfecto. Pero el problema es que estás en los últimos días de tu materia y mañana ya tienes que pasar a algo nuevo, ¿sabes? O sea, siento que ahorita, pues sí, muy bonito, o sea, muy ordenados, muy estructurados, y etcétera, etcétera. Pero lo de hoy es otra forma de trabajar con los jóvenes, lo de hoy es otra forma de ver el mundo, y nos está comiendo. O sea, nos está comiendo porque no hemos puesto la atención suficiente en conectar con nuestra población scout, en conectar con la población que está a nuestro alrededor. Hay mucha gente queriendo cooperar, pero no saben cómo.
Sí, incluso los mismos jóvenes, ¿no? Yo en Twitter sigo algunos jóvenes scouts y es como, ya quiero ser adulto para cambiar las cosas, ¿no? Porque esto que están manejando no me permite ni siquiera hacer mis propios proyectos, o me están frenando proyectos porque a lo mejor es muy radical o no cumple con los estatutos de la asociación, que no sé. O sea, me he puesto a revisar a ver los estatutos y hay veces que los proyectos no tocan nada de los estatutos, pero a veces se busca esa cuestión como muy conservadora de sí, de un, o sea,
no
que
salirte,
no es
no
que tampoco no, ajá, que tampoco no es nada más, o sea, no es porque sea scout, sino porque estamos en una esfera social que tiene sus propias condiciones políticas, económicas, sociales, ¿no? Y esta era una parte que quería como comentar, es esta parte como de incisión entre la política y lo político. Es decir, la política como esta cosa otra vez de la asociación, es decir, como los presidentes y entonces las juntas y todo eso, que subsume a lo político, es decir, los jóvenes, quienes están buscando esas formas de cambio. Entonces, sí, como decías hace rato, les cargamos la mano totalmente a que ellos son los que tienen que cambiar, pero tampoco hay un apoyo de este otro lado, porque, ok, estás cambiando las cosas, pero tiene que ser solamente como yo cambiaría las cosas, ¿no?
Y es lo que te digo, o sea, en esa parte de que ponemos los caminos muy rectos, pero la gente está tomando otros caminos, o sea, no se pueden seguir estructuras tan rígidas para llegar a soluciones que los mismos niños, por la generación a la que pertenecen, están trabajando, y eso los está empujando. Entonces nosotros tenemos que ser mucho más, como adultos, ser más, tener la capacidad de adaptarnos a esta nueva forma de existir. Inclusive, por ejemplo, como hablábamos también de lo del COVID, ¿no? O sea, esta empatía en el COVID y decíamos, o sea, ¿cuántos niños en verdad no pueden tener acceso a una computadora, a una conexión de internet? O sea, creo que sí, hay muchas cosas que todavía tenemos que aterrizar muy puntualmente, porque si lo pensamos aquí así como en concreto, no podríamos mencionar alguna persona o algún puesto en nacional que diga, esta persona se dedica específicamente a esto y lo he visto y he visto publicaciones y me ha llegado la información. Realmente no le estamos poniendo atención a un diálogo mucho más abierto, tanto para jóvenes como para adultos, porque sé que esto es como parte de otro tema que nos podría dar 80 horas de plática, pero también...
Estamos.
Pero siento que también la asociación ha perdido la empatía con los adultos. Ahorita ya
sí,
no
totalmente.
Podemos dejar tanto afuera a los adultos. Ya la el movimiento social ya no permite que podamos ser dos generaciones o dos bandos diferentes. O sea, la asociación tiene que englobar a adultos, si bien ya no los podemos formar, pero sí orientar, y hay programas, pero siento que también han perdido el objetivo, y a los jóvenes. O sea, se han enfocado en ellos, pero les hemos echado todo el barril a ellos. Y van ahí pobrecitos muriendo, cargándolo.
Que me recuerda mucho a esta cuestión de las insignias mundiales de, bueno, aquí están las insignias mundiales, chicos, háganlas. Y entonces le preguntan a Scouter, oye, ¿cómo hago esta insignia mundial? Y Scouter le dice, no sé, déjame buscar un manual. Lo busca si no hay manual. Y entonces le preguntas a los comisionados nacionales, ¿no? Oye, pásame, ¿cómo hago esto? No sé, déjame pregunto a ver quién me pasa un manual internacional o algo así. Y ahí se pierden meses, incluso años, ¿no? Para estas como manuales o estas cosas. Y que también, por ejemplo, hace poco estaba checando, no sé si checaste Scouts Academy. Yo así estaba hirviendo porque los cursos que metían era de programación, de haz tu página web, cosas así como muy de empresariales también era como aprende a ser el mejor empleado, cosas así, ¿no? O sea, no con esas palabras, pero algo así. Yo decía, o sea, una cosa es, o sea, a ver, hay dos cuestiones que necesitamos como educación no formal. Una es la formación de los jóvenes y yo no veo ahí algo que le ayude a un joven, o sea, a lo mejor a uno de clan sí, ¿no? Pero uno muy específico. Pero ¿qué tal si alguien quiere hacer pintura, escultura, canto? Yo no veo ahí o idiomas. Y en los adultos, yo no veo, por ejemplo, educación socioemocional ahí, o sea, no hay, nadie nos está enseñando educación socioemocional, lo tenemos que buscar por otros lados. Cuando pedimos cursos, me ha tocado ver que hasta hay coaching ahí, entonces como, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a decirles a nuestras niñas y niños, a nuestras jóvenes, mira, te está pasando algo y tienes que aprender a ser inteligente con tus emociones? Si nosotros mismos no tenemos esa formación, ¿no? Y creo que nos han olvidado mucho en esa parte.
Y te voy a decir, o sea, esa parte, y como ejemplo, hablando de Scouts Academy, siento que nos están queriendo dar herramientas, muchas herramientas muy técnicas, pero lo que hemos perdido de vista es el sentido humano, porque les damos unas
Claro.
herramientas
Ajá.
creyendo que ellos están 100% sanos, y ahorita, tan solo en épocas de COVID, las emociones están a tope. Encerrados en su casa, a lo mejor no sabemos las condiciones familiares que tienen, económicas, y creo que esa parte es la que se tiene que observar. O sea, no podemos estar aventando, porque aparte se sienten saturados, tanto ellos como nosotros como adultos, porque como adultos estamos ahí, como dices, leyendo en 1000 páginas, preguntando, hay 700 manuales para todo, y estamos hipersaturados. Y luego a los niños aviéntales que esta y esta y el otro, el otro y el otro, cuando lo más básico y esencial es su bienestar emocional, no lo podemos resolver. Sé que a lo mejor no nos toca, pero es parte de este acompañamiento, porque también es una de las áreas que se trabajan. Pero se trabaja de manera muy así, check, 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 check,
Secundaria.
check.
Ajá.
Sí.
Sí, ándale, como si fuera lista, ¿no? Así como, hoy sonreíste, sí sonreí. Entonces,
Ándale.
palomita, hoy abracé a mi mamá, a mi papá, palomita, ¿no? Y entonces no hay un seguimiento porque no estamos preparados para, o sea, no tenemos herramientas, otra vez, herramientas pedagógicas para ayudar a las y los jóvenes, ¿no? Y entonces parecería una lista de cosas que tienen que hacer. Así como cuando, o sea, yo entiendo la función de las IDOs y cómo funciona, pero parece eso, o sea, cumplir con una serie de aspectos y entonces, ya lo cumplió, ya probablemente en el futuro ya lo va a manejar bien y no voy a volver a tocar ese tema, ¿no? Y eso, o sea, como seres humanos somos cambiantes y vamos, dimensionando las cosas diferentes. Yo creo que, como tú decías, hay una cosa muy técnica, pero que también, o sea, lo entiendo por una condición en donde la verdad, o sea, ya en una cuestión muy social, la verdad entra por una racionalidad técnica total. Y entonces hay que sacar estadísticas, hay que ver manuales, y entonces todo pasa por una cuestión técnica, más no social, humana, lo que tú decías. O sea, falta mucho humanismo en ese sentido. O sea, no estamos, es algo que ya está checando hace poco sobre la gubernamentalidad. O sea, parece que somos solamente, o sea, está este gobierno, digamos, como ASMAC, en ese sentido, y entonces es la población, ¿no? Y entonces, como población, nada más los voy a contar, bien quiénes son, para decirles como una guía, digamos, un poder pastoral, como lo maneja Foucault, en donde yo los guío, y entonces yo les voy a decir qué hacer, y entonces en ese yo les voy a decir qué hacer, también les voy a dar una conciencia, o sea, por eso él habla de cosa pastoral, y entonces hay una moral, que digamos es la ley scout, que no se puede modificar, que incluso cada región tiene su propia ley scout, y entonces yo les voy a guiar cómo tienen que pensar, cómo tienen que sentir, cómo tienen que ser, y entonces también es esta racionalidad técnica al final de cuentas, no sé, y se olvida totalmente de que no somos, ya, se homogeneiza la población, entonces todos los scouts son iguales, no importa si son de clase baja, no importa si son mujeres, no importa si son de diferente etnicidad, entonces ahí se está perdiendo mucho en esta cuestión de tratar de homogeneizar como población.
Pero te voy a decir, o sea, eso sí es cierto y no te voy a decir que no, pero te voy a decir, la parte técnica de la que te hablo antes funcionó, porque a lo mejor la necesidad de antes era darle como esta uniformidad, pero el tiempo ha cambiado y voy a retomar un poco este tema de que no hemos hecho un análisis sincero y no hay gente trabajando honestamente en evaluar a los grupos, a nuestras nuevas poblaciones, porque te apuesto que si hiciéramos modificaciones más orientadas a una parte humana, el movimiento tendría mucho más gente, porque los niños y en general la gente está ávida de ser más comprendida a nivel social. Emocional, social, y no estar como de, y haz tu curso haz tu página web, ¿no? Porque eso te lo encuentras en todos lados, o sea, en todos lados vas a encontrar muchas herramientas gratuitas o no gratuitas, pero es lo que hacen todos.
Esa parte que mencionabas de la evaluación a mí se me hace interesante, porque solo hay una forma de evaluar un grupo, si un grupo está funcionando, ¿no? Es la membresía. Y entonces te dan tu parchecito de que fuiste un grupo que está, ¿no? Que es un grupo certificado. Entonces te dan tu parchecito y ya. Se supone que porque estás cumpliendo el programa y el programa es tan genial, que entonces si cumples el programa vas a tener 1,000 muchachos y muchachas. Y es algo que incluso los mismos formadores de Insignia de Curso de Madera, por ejemplo, te dicen, es que no, hay que ver las condiciones geográficas, por ejemplo, espaciales, que tiene cada comunidad. Entonces, a lo mejor a él le funcionó porque puede acceder a los recursos que estás pidiendo, pero acá no. Entonces, a lo mejor él empezó con 7 niños y necesita 12, fácil, ¿no? Pero él está empezando con 1. Entonces, supuestamente, en esta aplicación del programa, cumplirá los 12 cuando el otro ya lo tiene más avanzado y en un tiempo, digamos, te ponen, creo, 1 año y medio, ¿no? Entonces,
sí.
No, o sea, no hay fórmulas y lo quieren ver como fórmulas. Y entonces, la única forma de evaluar, una es, bueno, se evalúa a los jóvenes y entonces, si tienes jóvenes que están trabajando, ya esa es como tu forma de evaluación, pero no se evalúa, por ejemplo, no hay una evaluación, por ejemplo, del programa. O sea, no. Sí. Cada 1,000 años se evalúa y es como, sí, estamos trabajando bien y vamos a seguir con el mismo programa.
Pero pues porque también vivimos en una utopía con el programa. Porque te voy a decir, creo que tú ya tomaste el curso de Insignia de Madera.
Ajá.
¿En qué punto del curso de Insignia de Madera te dicen, si tú tienes una sección que está pasando por una etapa súper difícil de tu vida, qué tipo de actividades podrías hacer? Ejemplo. Nunca hay ese tipo de actividades de ejercicio reflexivo. Todo es como muy, la carpeta del scouter y no sé qué. Y por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho es que yo soy una persona que necesita muchos ejemplos. Si a mí tú me dices, enséñame tu programa, espérame, enséñame un programa bien hecho y con eso yo me puedo dar una referencia para saber hacer un buen programa y bien dirigido, ¿no? Porque es algo que pasa, que Y siento que es muy frenético también de arriba hacia abajo, y yo creo que no lo hacen muy consciente, de que te dicen, ah, llena este formato, llena esto, llena el otro, pero ellos también no han hecho, la gente que nos los exige, no ha hecho un ejercicio reflexivo de, a ver, ¿qué está pasando en serio?
A
¿Son
ver,
las
ya.
preguntas que necesitamos? ¿Son las respuestas que estamos buscando?
Y luego ya ni tienen, o sea, hay un problema ahí que se entiendo que cuando eres alguien que está jerárquico, ya no puede tener un grupo o una sección a cargo, porque ya, o sea, por temas a lo mejor de que le beneficiarían a más a su sección o a su grupo o a su provincia, ¿no? Y es que es esa parte que ya mencionaba hace rato que es la estructura jerárquica vertical que no permite eso. Si fuera más bien como una cosa, digamos, como,
Más
¿cómo decirse?
redonda, tal vez, no más integral, no sé.
Más horizontal, en donde a lo
Ándale.
mejor no hubiera un, ahora, esto ya es más radical, pero si no hubiera, por ejemplo, un consejo, un presidente, un jefe Scout Nacional, sino más bien como asociación, o sea, literal como una asociación de iguales, ahí a lo mejor cambiaría la cosa y ya podríamos entre todos sentarnos y decir, mira, estas son las necesidades reales y entonces a partir de ahí podemos hacer los cambios estructurales que podrían beneficiar en ese momento.
Y eso es lo que hace mucha falta, mucha, mucha falta. No sé, la verdad, por ejemplo, en un futuro cómo pueda funcionar. O sea, sé que esto es una plática, pero estaría increíble que un día de verdad pudiéramos hablar con gente que tenga que tomar esta, bueno, la gente que toma decisiones dentro del escultismo, porque ellos lo toman y lo he escuchado de gente decir que se hace y los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero la gente que está en Nacional, al estar sentado en una silla, estar en otro tipo de cosas, no tienen contacto directo con la población. Lo que ellos ven es porque les llega de rebote de todos lados. Pero estaría increíble que la gente que está tomando decisiones sea gente que está en contacto con, pues con la comunidad, con las poblaciones. Porque sí, sí es bien importante no perder ese contacto. Y al estar, como tener esta estructura, como dices, tan jerárquica, lo pierdes de vista. O sea, lo pierdes totalmente de vista.
Sí, es que es una, otra vez, es una forma de Estado. Entonces, por ejemplo, haciendo esta símil con el Estado, con gobierno, por ejemplo, no es lo mismo ser presidente a ser pueblo, en ese sentido. Entonces, no vas a ver las necesidades reales, entonces te va a interesar a lo mejor crecimiento económico, en este caso crecimiento de la membresía, y no a lo mejor el programa como tal, ¿no? Entonces, haciendo esa similitud. Y es algo que conlleva, por ejemplo, a lo que mencionabas hace rato, una empatía, la empatía también, ver las necesidades de las y los jóvenes y de las y los adultos, en una cuestión que a mí me parece muy importante, que es la cuestión socioeconómica, o sea, lo económico.
Híjole, ese es un punto crucial.
Sí, es que hay una cosa que es muy divertida. Y aquí creo que ya lo he criticado muchas veces, que es, nos piden que las y los jóvenes se registren a las 2 semanas. ¿Por qué? Porque entonces hacemos crecer la membresía otra vez. Es en esta cuestión de la membresía. Entonces tenemos que ser el grupo, o sea, la asociación más grande de jóvenes y todo esto, ¿no? Y hay dos cosas que ya, que muchas y muchas hemos platicado. Una es la membresía misma, o sea, pagar, estar como parte de la asociación y otra es el uniforme, ¿no?
Y ese punto es bien importante porque, ay, no sé, es que, mira, y hace rato lo comentabas también la parte de que cada grupo y la población scout está en diferentes regiones. Y no es igual el poder adquisitivo en el norte que en el sur, que Ciudad de México, que Puebla. Y creo que te lo comenté antes de entrar, la parte de mucha gente accede a los scouts porque tiene una idea diferente del funcionamiento y de que su hijo va a ir solamente a acampar, pero cuando llegan, como dices, 2 semanas te tienes que registrar, y esto yéndonos muy teóricamente, porque sé que hay grupos y hay personas que permiten a lo mejor periodos un poco más largos, porque quien está haciendo el ejercicio de empatía es el grupo. no la asociación, con los
Exacto,
manuales.
exacto.
Pero mucha gente llega, y porque lo he visto, que llegan a su, llevan a sus hijos y son gente que a lo mejor dice, yo no tengo acceso a llevarlos, no sé, al Nelson Vargas, que si a las clases de gimnasia, que si, etcétera, etcétera. Y los Scouts son una opción muy, muy cercana a ellos. Porque realmente, en la teoría, sí lo son. Pero al momento de... Y es lo que buscan. Y el escultismo se presta perfecto para ser una opción perfecta para todos los niveles. El detalle es que paga colegiatura, bueno, paga la inscripción, paga el uniforme, y luego si viene evento, y ya no es tan accesible como antes. O sea, los costos de todo han incrementado y ya no es una opción tan viable para, pues, para toda la población.
Sí, totalmente de acuerdo, y es una cosa que siempre he dicho, el escultismo debería ser gratuito en ese sentido. O sea, yo sé que hay esta forma de asociación, pero antes de asociación es movimiento. Y por ejemplo, cuando tú entras a, no sé, cuando entras a un movimiento, por ejemplo, movimientos estudiantiles, movimientos de trabajadores, así, no hay como, ay, mira, te voy a dar tu registro de que eres parte de este movimiento y me tienes que pagar tanto dinero para ser parte de este movimiento, ¿no? Sí, ya después se crean los sindicatos y lo que quiera que, la experiencia que tenemos en México es completamente diferente, ¿no? Pero antes de todo eso, o sea, ahí, desde ahí empieza otra vez el punto de la forma estructural que no permite el desarrollo y crecimiento, pero también la incorporación de jóvenes. Y entonces, o sea, si queremos vernos muy de ley scout, y cuando dice todo scout es amigo de todo scout sin condición de credo, raza o condición social, pues ahí la condición social es obvia casi casi, pero no hay, o sea, hay una diferenciación social, económica social enorme. O sea, hay grupos, por ejemplo, que te venden todo, o sea, desde las botas, los calcetines, incluso, o sea, eso es como ya cada grupo, ¿no? Pero la misma forma de estructura que te dice, tienes que pagar tu registro a las 2 semanas, ahí es un primer freno. Entonces, ¿qué es acampamentos, digamos, nacionales, hablados por la asociación y todo eso? Cuando el joven no puede, se desanima y entonces es como, ay, mira, mis compañeros o compañeras se fueron, yo no pude ir. Y entonces se la pasan hablando un mes del campamento que estuvo súper genial, al que yo no fui porque no tuve la condición económica. Y entonces está esta otra parte que dicen, bueno, muy bien, no tienes las condiciones económicas, pero puedes hacer actividades económicas. Y ahí hay otro problema. Las actividades económicas empiezan con una inversión y hay jóvenes que no tienen para invertir nada y es como, pues vente tu fuerza de trabajo, pero no es lo mismo empezar vendiendo frutsis o, ¿qué te gusta? Gelatinas, que vendiendo, no sé, playeras serigrafadas que requieren más inversión o no sé, ¿no? Ahí hay un problema realmente de estructura.
Y todo así, esa parte de las actividades económicas, yo no las veo mal, la verdad es que las veo bastante bien, pero voy a volver al punto de que, no puede, no tienes dinero, ok, tú muchacho, haz esa actividad económica, no es de este lado como de, déjame ver qué puedo hacer, a lo mejor te puedes ir sin registro, o sea, sé que no se puede por razones
seguridad
que,
y...
Exacto, pero al presentar esta situación, otra vez todo, se le carga al muchacho.
Se revictimiza. Es una victimización.
Y luego, yo estoy muy a favor de las actividades económicas, pero también debes ver el perfil de los niños, porque hay niños que sí les va a servir en el momento hacerlo. Si están en su condición, en una buena condición mental de repente, va a ser, se va a aventar, y si tiene apoyo de los papás, o sea, hay muchos factores. Pero va a haber niños que o están deprimidos o los papás no lo ayudan, y ya también tú puedes ir interviniendo en esta parte y motivarlos. Igual que una actividad económica puede fracasar en la primera vez o no. Entonces, hay muchas condiciones que perdemos de vista. O sea, sé que hay que motivarlos para generar su dinero, pero ya hay muchos factores que hacen que esta actividad económica no sea tan efectiva como era antes.
Y que también está muy individualizada. O sea, a lo mejor si hay grupos que es como vamos a hacer entre todas y todos nuestra actividad económica para ayudarnos entre todas y todos. Pero muchas veces como, a ver, tú que necesitas este recurso, tú mismo haz tu propia actividad económica, ¿no? Entonces tú mismo generate tus propios ingresos. O sea, que eso lo entiendo, pero se está perdiendo totalmente la cooperación. Y en esa pérdida de la cooperación se está perdiendo la misma empatía.
Ay, cállate, que eso es bien fuerte porque no sabes cómo tengo ahora el tema de la falta de hacer comunidad. No hacemos comunidad. La falta de empatía es porque no estamos haciendo comunidad. Y es un tema que me atraigo aquí atorado en el cuello porque es vital. Y tan solo te digo que lo veo que al momento de que cuando éramos entre grupos, ay, no le hables a este grupo porque esto, no le hables a este grupo porque el otro. Y no se me hace lógico. Y entonces yo siento que ahora, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra provincia, o al menos en nuestra parte, tú, Osiris, entre todos, Alejandro mismo, somos muy abiertos con todos los grupos y respetamos las diferencias. Y yo siento una provincia para mí muy diferente cuando hablo con todos los demás grupos a cuando yo era muchacha y decían, ay, es que este grupo
uy,
no,
sí,
es
que este totalmente grupo no.
Entonces, yo me siento bien contenta con la gente con la que estoy trabajando. Por ejemplo, tú eres de otro grupo y yo soy de otro grupo y podemos tener pláticas muy interesantes y eso hace que se enriquezca el movimiento, el intercambio de ideas, de pensamientos, de actividades inclusive. O sea, eso es lo que se tiene que hacer y los grupos lo estamos haciendo. O sea, generar comunidad lo estamos haciendo, pero arriba están viendo a quién traen para hacer el programa de Scout Academy, o sea, otro tipo de cosas desconectadas, totalmente
sí,
desconectadas.
Sí, totalmente, y a veces ese tipo de, vamos a traer a alguien experto para hacer esto, o sea, no hay vinculación, esa parte, pero tampoco están viendo hacia adentro del momento, o sea, no preguntan, oigan, alguien, o sea, le voy a decir, alguien allá abajo, porque es una estructura vertical, alguien allá abajo, sí. ¿Tiene conocimiento de este tema que nos puede echar la mano? Yo no he visto jamás en mi vida una convocatoria para un programa, para hacer que nos veamos y que nos digan, ay, mira, vamos a hacer esta página, propon un curso, o ¿qué es hacer un curso de algo? Proponlo acá, algo así. Jamás en mi vida lo he visto, ¿no? Y esa parte de comunidad es como, a mí me entra así porque Yo abogo mucho por, o sea, yo estoy en comunidad porque creo que incluso la palabra es parte esencial y que es como, es que la forma de transformar, de hacer cosas es a partir de haciendo comunidad. Y entonces esta cosa que decía, estamos intercambiando ideas, nos comentamos entre nosotros, cotorreamos entre nosotros, es ese punto. Y ahí entra otra parte que estábamos platicando hace rato. A veces la comunidad sí es entre los scouts, pero no es con la comunidad, digamos, de afuera. Entonces, no hay empatía entre nosotros scouts, que somos, te decía hace rato, los salvadores, ¿no? Y entonces ustedes, comunidad, que le estoy ayudando con mi proyecto, yo les voy a decir otra vez el poder pastoral que decía hace rato. Yo les voy a decir qué es lo mejor y cómo le tienen que hacer, pero con mi proyecto que estoy implementando aquí y ya, ¿no? Entonces, ahí hay un error metodológico que se replica no solamente, o sea, no se replica porque los jóvenes sean así, ¿no? O sea, sino porque la misma estructura de que no hay comunidad no permite que se haga esas relaciones con el entorno social.
Y tan claro ejemplo de que la gente sigue creyendo que nos llamamos Boy Scouts, y tan claro ejemplo que la gente sigue creyendo que vendemos galletas.
Exactamente.
Y eso es mucho por la falta de vinculación hacia la sociedad.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, falta mucho. Yo sé que, otra vez, le estamos cargando esa parte a los jóvenes. Y perdón, o sea, yo entiendo que las y los jóvenes tienen la capacidad de vincularse a lo mejor con el municipio o lo que sea, pero no es lo mismo, o sea, de en forma estructural. Otra vez, yo voy a decir muchas veces estructural porque es así. No es lo mismo ser un muchacho joven que va con un adulto que se dedica a la política a decirle, me traigo una idea y déjame ver si lo puede hacer, a algo como asociación o como grupo que vaya y le explique las cuestiones. O sea, no termina siendo un voluntarismo, no en el sentido de como nosotros lo manejamos en los scouts, sino este voluntarismo en el sentido de, bueno, yo voy a hacer esto, pero no hay un cambio real porque la misma estructura no lo permite.
Sí, serían como acciones sin llegar a un fin. O sea, hay movimiento, pero no se canaliza el esfuerzo.
No hay acción política a través, o sea, desde lo político en cuestión de organización social. No lo hay.
Sí, no. No, y es que, por ejemplo, esa parte que dices de los niños me gusta porque tan solo yo lo veo. Si alguien quiere hacer un proyecto, tiene que ir al municipio o a la delegación o donde tenga que ir, no sé. No es igual que llegue alguien que nunca se ha parado a exponer un tema en una con una figura pública, jurídica, legal, lo que quieras, y que se ponga nervioso, que no pueda transmitir la idea, porque una cosa es que vaya el muchacho y a lo mejor la persona lo reciba y dice, ah, ok, está chavo, no sabe, y lo reciba bien. A que vaya con su esfuerzo, la persona no lo entienda y todo se va al caño. Entonces, como adultos también tenemos que, lo que decíamos de adultos estimulantes, como adultos también ser muy sensatos y estar dispuestos a cooperar con ellos y ser solamente un acompañante de sus esfuerzos.
Sí, totalmente de acuerdo. Es que creo que sí, hay una desvinculación total de comunidad. Y bueno, ya así como para cerrar, creo que hay un elefante en el cuarto que hemos querido sacar desde hace rato, que es el tema del COVID, porque todos estamos en esta cuestión. ¿Y qué significa, por ejemplo, la empatía en el COVID dentro de del escultismo? No, hace ratito platicábamos, ok, hay un programa Scout y entonces hay que seguirlo. Y cuando empezó todo esto, era una carrera, usen Zoom, usen Meet, usen todas estas plataformas digitales. Pero ¿qué pasa con aquellas y aquellos que no tienen las posibilidades económicas?
Y te voy a decir, no solo posibilidades económicas, te voy a hablar de mi ejemplo en particular. A lo mejor mis jóvenes sí podían trabajar, tener una conexión a internet. Pero ¿sabes qué? No había exam, ánimo o disposición emocional porque estaban pasando una situación muy gris, muy negra, bien difícil. Y entonces a mí que me digan, ay, hay que hacer programa, hay que hacer actividades. A ver, ve y tú diles que si están pasando una situación difícil, van a querer hacer actividades o programas. O sea, como falta de conciencia del momento, porque yo a ellos no les iba a decir, ni los iba a obligar a, aquí, tienen que estar haciendo programas, actividades, proyectos. Honestamente, yo suspendí un momento de la cuarentena el programa porque sabía que no era el momento indicado y tal. O sea, yo no podía presionarlos bajo una situación tan difícil a nivel emocional. Y eso te lo hablo del lado emocional. Afortunadamente los jóvenes de mi sección tienen acceso a internet, pero yo lo veo con otros niños, a lo mejor no con dinero, pero que dependen de que el papá esté con ellos, o que el papá esté trabajando y ellos se tengan que conectar, o que solo tengan una computadora. O sea, es un tema bien complejo, la verdad.
Sí, o sea, una cosa, no vamos a culpar, ahora sí que no vamos a culpar a nadie, por decirlo así, porque es algo que nos cayó y que nadie estaba preparado, pero sí hubo una carrera, o sea, por decir, ya estamos, seguimos trabajando y no nos hemos detenido, y aquí estamos, ¿no? Y me parece que fue como, sigan trabajando, pero no, y sigan cumpliendo con su programa. Y nos dirán, sí, pero es que entonces tienes que adecuar tu programa a las necesidades y todo esto, ¿no? Bueno, ahí es complicado porque tampoco hay una relación de a ver, vamos a ver qué está pasando. Vamos a preguntarnos entre nosotras y nosotros, o sea, de arriba hacia abajo otra vez, porque esto es verdad. De arriba hacia abajo o entre nosotros, ¿qué está pasando? Y entonces ahora sí vamos a implementar lo que quieras, formatos o no manuales o lo que sea, ¿no? Pero desde antes no, o sea, no hubo otra desvinculación, no hubo empatía.
Sí, es que eso es lo que te digo. Para mí todo lo que los problemas generales de la asociación, porque siempre va a haber problemas de otras índoles, que también a lo mejor en otro punto se pueden tocar y son extensos, pero el mayor problema que genera tanta desvinculación, lo voy a repetir siempre, es la falta de observación hacia la población, o sea, la falta de contacto con los miembros de los grupos, no de las provincias, porque las provincias a nivel de estructura de provincia tienen un punto de vista bien diferente. Tú tienes que ir con los que tienen manadas, tropas, comunidades, clanes, y escucharlos a ellos directamente.
Y yo soy todavía más radical, o sea, no nada más es escucharlos, sino es que la forma de estructura, o sea, no se escucha porque es una condición vertical. Y yo diría, pues, hay que quitar esa verticalidad y hay que volverla horizontal. O sea, yo sé que es muy utópico, pero creo que deberíamos empezar a caminar hacia allá. O sea, porque seguimos en esta cuestión de los estoy escuchando y si voy con ustedes y les escucho. Pero también, o sea, es como, otra vez, o sea, yo, como los foros, yo les escucho y sí, está bien padre lo que nos están diciendo, y entonces yo por acá voy a hacer otras cosas. Entonces yo iría más hacia esa parte de horizontalizar las acciones y otras cosas, pero pues eso ya es como bien complicado, pero creo que no imposible.
Yo creo que no es imposible, y te voy a decir por qué, porque el problema de lo que tú mencionas ahorita radica mucho en los adultos. El abrirse a escuchar, y la ventaja de la nueva adultez que está ingresando al movimiento es que son jóvenes de una generación que está haciendo el enlace entre unos y otros, y sí se puede facilitar. La cosa es empezar a establecer diálogos y nuevas oportunidades para desarrollar ideas, porque eso es lo que no han entendido, que hay grandes ideas, pero no se les han dado la apertura.
Sí, muy de acuerdo. Bueno, creo que eso fue como un gran cierre que nos diste así. Bueno, no sé si quieras hacer un englobe, un cierre, digamos, desde pues, la empatía en el movimiento, ¿cómo la ves?
Pues la empatía en el movimiento dentro de como estructura, veo que no hay empatía. Los grupos son los que están intentando hacer la ejecución del ejercicio de la empatía con sus recursos limitados. Hay grupos que lo hacen mejor, otros que están aprendiendo, pero se tiene que homogenizar para todos porque necesitamos más contacto humano. No necesitamos que los niños ni los jóvenes llenen listas y estén check, 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 cuando en el corazón han perdido su identidad. Y creo que el movimiento tiene que hacer que los niños encuentren su verdadera identidad y que aprendan a escucharse para lograr las metas. Para mí es eso.
Esa forma de identidad me llama mucho la atención, ¿no? O sea, se aboga por una identidad única, que es la del líder. Y creo que hay otras identidades. O sea, yo sé que se busca que todos los niños sean líderes y parece que la única forma de inteligencia es que seas líder. Como, por ejemplo, en la escuela es que seas matemático y y que aprendas tablas de multiplicar y todo eso. Acá parece que es que seas líder. Y líder de proyectos ambientales, o sea, que no se involucren tanto con, por ejemplo, con esta condición que hablamos de la asociación. Entonces, bueno, yo otra vez creo que una de las cosas que hace ratito estaba leyendo, o sea, ya sé que cuando digo anarquismo todo el mundo se asusta, pero una de las cosas que dice uno de los primeros anarquistas, que es Proudhon, es que la duda es el primer acto de rebeldía. ¿Por qué? Porque entonces decimos, cuando nos cuestionamos por qué esto es así y no así, es cuando empezamos a poder cambiar, a cuestionarnos, y es este es el ejercicio que estamos intentando hacer en este espacio, Bueno, muchas gracias, Astrid, por
Ay, no,
platicar.
¿De
Estoy totalmente feliz que hayas estado aquí, que nos hayas compartido, que hayas platicado y desde cuándo quería tener una charla así contigo.
No, la verdad es que a mí me gusta mucho porque el sentido que le das se me hace bien padre. Siempre escuchamos, y todos y de grandes scouts, por no decir viejos, un enfoque bien distinto. Pero está padre que tú, que estás como, te digo, en esta generación de transición, tengas un enfoque bien diferente, y eso es lo que hace padre este programa, lo que tú propones. Pues está padre, y estas conversaciones la verdad es que son muy, muy enriquecedoras a nivel personal también.
Muchas gracias, Astrid. Y, digo, lo que se intenta aquí es cuestionarnos por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Y si ha de algo que cambiar, se debe cambiar. Y bueno, muchas gracias nuevamente. No sé si quieras hablarnos de algún proyecto, si quieres que te sigan en algún lado.
Por el momento todavía hay proyectos ahí bajo la mesa trabajándose, pero no, pues solamente lo que diría es que te sigan a ti, ¿sabes? Que la verdad es que me hace un buen proyecto el hablar de este tipo de temas. Y no, si ya me llega algo se los compartiré, ya que nos ayude Chama a difundirlo. Ahora, lo que sí ahorita está en puerta, no sé para cuándo salga lo último el programa, pero viene una base Scott para Tlanepantla.
Ah, sí.
Entonces, está bueno porque la idea es recibir gente y nutrirla. Nutrir esa
Perfecto.
Base con muchas cabecitas locas.
Eso. Pues muchas gracias, Astrid, nuevamente. Yo diré por siempre muchas gracias. Ya su petición de Astrid es que me sigan. Entonces me pueden seguir en este podcast de Praxis Scout. Lo pueden encontrar en Castbox o en Spotify. Y a mí me encuentran en Facebook como Itzan Martínez, para si quieren ahí seguir dialogando, si tienen propuestas de temas. También en Twitter como Itzan Martínez y en Instagram como @el_tlalocman. Y ahí están todas mis redes sociales para que vayan. Y si no están de acuerdo y si quieren disentir y todo eso, está, para eso estamos. Y bueno, gracias a todas y todos y todes los que nos escucharon. Esperemos seguirnos escuchando la próxima semana con su programa, su espacio de Praxis Scout. Y bueno, cuestiónense mucho y nos vemos. Muchas gracias y chao.